La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con 3 minutos. Es jueves 11 de diciembre del año 2025. Y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Es jueves de Jarrito Traicionero Impresentable del Duende. Y mañana a la Basílica para que la Virgen nos perdone por todos nuestros pecados, que no son pocos, querido Duende.
¡Ah, qué bonito, mi Charlie! ¡Qué bonito! Así es, hermano. Hoy es jueves de Jarrito.
Por los que ya cometimos y por los que vamos a cometer en el jarrito esta misma noche.
¡No, hombre! Y al rato, híjole, hermano. Acuérdate que ya es el penúltimo jarrito del año. Entonces, pues sí, hay que echar el brindis, ¿no? Yo ya tengo las bebidas en mi sección. Ah, se las voy a presentar, mi Charlie. Y pues nada, saludo a mi querida Arely Paz.
¿Cómo estás, Arely Paz? Estamos...
Sí. Hola, ¿cómo están, Carlos Duende? Pecadores, saben que los quiero mucho y que, bueno, también los acompaño en el camino.
Oye, y dice el Duende, oiga, y a mucho orgullo.
Sí, claro. Pero solos no, oye, van, ¿eh? No, solos
me
no
ha
van.
Tomado años, hermano, me ha tomado años, por favor. Oye, no es cualquier cosa.
No,
oye,
me demerites.
Charlie, no, hermano, yo no sé ustedes, pero yo sigo profundamente consternado con el discurso de Ana Corina Sosa.
Duende, ¿qué cosa, me ganó,
hermano? Es una cosa.
Me ganó, Duende. No. Estaba yo a punto de decir, todavía tengo esa pesadumbre.
Sí.
Me impactó muchísimo. De verdad me impactó muchísimo decir, ellos hace 26 años empezaron y vean cómo están. Y, a ver, no se trata de ser catastrofista, ni mucho menos, pero a excepción de la manera de llegar al poder, ¿no? Que en el caso de Chávez fue un golpe de Estado, y aquí fue una elección democrática lo que hizo que López Obrador llegara al poder. Lo que hicieron una vez que llegaron al poder es exactamente la misma ruta. Exactamente la misma ruta. Y aquí apenas van 7 años. Y cuando digo la misma ruta, me refiero también a todo aquello que denunció la María Corina Machado en voz de su hija, en la espléndida voz de su hija al recibir el Nobel. Y que también ha sucedido en este sexenio, ¿no? El tema de la toma de los organismos electorales, la continuación de la polarización y el odio fomentado en la sociedad, el tema de la reforma judicial, ¿no? O sea, que te impacta.
No, bueno, yo te lo dije desde el año pasado, Charlie. Si no estamos convertidos en una dictadura, ya traemos la solicitud en la mano. Pero sin duda, sin duda, de verdad. No.
¡Qué discursazo, ¿no? ¡Qué discursazo esta chava! ¡Qué bárbaro!
Tremendo.
Bueno, pues ¿le damos o qué, Arely Paz?
Venga.
Hay que darle.
Hoy sí, yo voy a pedir doble en el jarrito.
Yo tampoco.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
La opositora a la dictadura venezolana, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró finalmente llegar a Oslo, Noruega. Confirmó que Estados Unidos le ayudó a salir de la clandestinidad en Venezuela para volar hasta Oslo en un avión privado de una empresa mexicana, una aeronave de 13 plazas con matrícula registrada por la empresa Red Wings, o sea, como Alas Rojas, SADCB, con instalaciones en Querétaro y en Puebla. Este vuelo habría salido de Maine, en Estados Unidos, hacia Noruega. Después de 2 años, María Corina Machado pudo abrazar a su familia, pudo abrazar a sus hijas después de 2 años, a su esposo, a sus amigos y a cientos de venezolanos que la esperaron casi todo el día frente al Gran Hotel de Oslo. Llegó 12 horas tarde, la ceremonia había sido a mediodía, hora de Oslo, y abrazó a sus seguidores como a la 1 de la mañana. Dio una conferencia hoy en la que dejó claro que volverá a su país y que ya es tiempo de ver caer al dictador Nicolás Maduro. Le voy a presentar a continuación algunos de los fragmentos más importantes de esta conferencia que dio María Corina Machado hoy en Noruega. Llegó 12 horas tarde. 12 horas tarde a la entrega del Premio Nobel de la Paz. Luego me quedé preguntando, dije, ¿por qué no lo retrasaron? O sea, si ya sabían que María Corina Machado iba, pues ¿por qué no dijeron, oye, considerando las circunstancias? A ver, esto no es el Nobel de Química o de Física o de Literatura, ¿no? Que tiene esto. A ver, normalmente el Premio Nobel de la Paz se le da a organizaciones que o a personas que están en condiciones complicadas. No pocas veces han sido personas pues que enfrentan represión o que son presos políticos o que viven en la clandestinidad. Yo le hubiera dicho, bueno, pues vamos a esperar un día, ¿no? Pero bueno, no sé por qué el Premio Nobel no lo hizo. Y en cualquier caso, la verdad es que llenó los zapatos de María Corina Machado, su hija Ana Corina Sosa, de una manera espléndida. Y posiblemente causó un impacto todavía mayor. A mí me sigue estremeciendo no solo el mensaje político que dio Ana Corina Sosa, cuando empieza a delinear paso a paso cómo Venezuela se va volviendo una dictadura, pues porque es mucho de lo que desgraciadamente hemos atestiguado en México, sino la parte personal, ¿no? O sea, cuando habla a nombre de su madre y le agradece a sus hijas y habla de su mamá, de su papá, de su esposo, puf, la emotividad, cómo se le empieza a quebrar la voz y aún así resiste. No, qué cosa. Vamos a escuchar lo que dijo ya María Corina Machado en conferencia de prensa después de haber llegado a Oslo en una travesía que ya le platicaremos en un rato qué fue lo que dijo el Wall Street Journal, qué fue lo que pasó.
Y mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad, porque lo que hemos hecho ha sido enorme y ha demostrado, como lo dije o lo dijo Ana Corina ayer, que al final freedom...
La libertad necesita democracia, y la democracia, empecé mal, la paz.
Peace.
La paz necesita democracia, y no se puede tener democracia a menos que conquiste y defienda la libertad.
Yo di la información que puedo dar, que conviene dar, ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí.
Considero que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para llegar al punto en el que estamos ahora, en el que el régimen está más débil que nunca. Porque antes el régimen creía que podía hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Sentían que tenían impunidad absoluta. Podían torturar, podían desaparecer personas, podían agredir sexualmente a las mujeres y no iba a pasar absolutamente nada. El costo era cero. Ahora empiezan a entender que esto es serio y que el mundo realmente está observando. Algunas personas hablan sobre la amenaza de una invasión en Venezuela. Mi respuesta es que en muchos sentidos Venezuela ya ha sido invadida. Según críticos del régimen, agentes de inteligencia extranjeros como rusos e iraníes han ganado influencia en el país. También señalan la presencia y operación de grupos designados como organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas, así como de guerrillas colombianas y redes criminales vinculadas al narcotráfico y a la trata de personas. Todo esto, afirman, ha convertido a Venezuela en un centro delictivo en la región. Lo que ha sostenido al régimen es un sistema de represión muy, muy bien financiado. ¿De dónde provienen esos fondos? Pues del narcotráfico, del mercado negro, del petróleo, del tráfico de armas y de la trata de personas. Necesitamos cortar esos flujos. Y cuando eso ocurra y la represión se debilite, se acabará. Porque lo único que le queda al régimen es la violencia y el terror. Por eso pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes.
Te agradezco mucho la pregunta, Luis Carlos, porque además sé que todos los periodistas venezolanos que están aquí han sido la voz de miles y miles de hermanos y compañeros, incluyendo a Rafael, a Henry, a Perkins, Nora, Katy, Gabito. En el camino, confieso esto, que fue sobre todo una etapa muy difícil, la forma de conseguir un poco de tranquilidad fue empezar a recordármelos uno por uno y a nombrarlos uno por uno. Y me dio mucha fuerza, ¿no? Porque al final esto que estamos haciendo es por ellos. A mí me ha tocado anunciarle a madres que sus hijos han sido detenidos. Y déjame decirle que ha sido el momento más desgarrador y difícil de mi vida. Y en este tiempo, en estos 16 meses, dedico todos los días tiempo a hablar con familiares, sean hijos, esposas, madres de muchos de nuestros compañeros.
Varias cosas sobre esto que ha dicho María Corina Machado. Primero, es muy importante cómo ha hecho énfasis en que ella va a regresar a Venezuela. ¿Por qué se lo digo? Porque la verdad es que muchos de los líderes opositores del pasado que generaban una gran esperanza en Venezuela, Guaidó, Capriles, Leopoldo López, salían de Venezuela y de pronto ya no podían regresar. Y entonces se volvían líderes en el exilio. Y entonces, digamos, este patrón se repitió y fueron perdiendo fuerza, tracción, etcétera, etcétera, ¿no? Capriles primero, López después, Guaidó más tarde. Entonces María Corina Machado está dejando muy claro, yo voy a regresar a Venezuela. O sea, yo no voy a ser una dirigente en el exilio. Entonces eso me parece que es un mensaje central. Número dos, la travesía. Hoy en su portada, el diario The Wall Street Journal dice que sucedió de la siguiente manera. Todo de acuerdo a la versión del Wall Street Journal. Que María Corina Machado salió de su refugio en los suburbios de Caracas, la capital venezolana, disfrazada, con una peluca, que salió en un vehículo, acompañada de otras personas, y que avanzó en carretera hacia la costa, que pasó 10 retenes del ejército que no la reconocieron. En la costa la estaba esperando una lancha de pescadores. Y para evitar que tuviera esa lancha de pescadores el mismo destino que han tenido otras lanchas frente a las costas venezolanas, que es que Estados Unidos le pusieron misilazo, pues ya habían avisado a Estados Unidos. Y entonces emprendió un viaje en lancha con mar picado, es decir, mar turbulento, vientos fuertes, de aproximadamente 10 horas hasta llegar a Curazao, que es un país, una isla pequeñita que está prácticamente frente a Venezuela en el Caribe. Y de ahí tomó un vuelo hacia los Estados Unidos. Y ahí tomó una, no me queda claro si ahí toma este avión que es de una empresa mexicana. Pero bueno, el Wall Street Journal lo que dice es que de ahí toma un vuelo a los Estados Unidos, que un socio suyo de Miami le prestó su jet. Eso es lo que decía el Wall Street Journal. Ya después se confirmó que el avión en el que llegó es un avión de origen mexicano. La empresa esta Red Wings aparentemente renta aviones, ¿no? Se dedica a la renta de aviones. Entonces, ¿quién financió ese viaje? Eso todavía no está claro. Y esa fue la travesía de María Corina Machado para llegar hasta Oslo, ¿no? El dato que se tiene es que el avión este salió de Maine, pues el estado, digamos, más al norte de la geografía de los Estados Unidos, ¿no? Arriba incluso de Nueva York, de Boston, ¿no? Hasta arriba, Maine pegadito a Canadá. Bueno, entonces la travesía. Tres. Y esto me parece que es una reflexión muy interesante. Si usted me pregunta, ¿tienes una respuesta, Carlos? No, no tengo una respuesta. Le he preguntado a nuestros expertos, usted si sigue el programa todos los días, habrá escuchado que es una pregunta que de pronto he repetido a los especialistas. Y no detecto que tengan una respuesta frontal. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, el pueblo venezolano ha sufrido brutalmente. Su economía está colapsada. Son una dictadura, sufren una dictadura que ha expulsado del país a 9 millones de habitantes. O sea, imagínese que se vayan 9 millones de personas a consecuencia de la pobreza y del hambre en unos cuantos años. Es el 30% de la gente. O sea, en Venezuela son 30 millones de personas. Es como si aquí en México expulsáramos en unos cuantos años a 40 millones de personas. 40 millones de personas en un lapso de 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Lo han intentado todo. Han intentado las sanciones contra el régimen, el bloqueo comercial, el bloqueo petrolero. Pues ya ve que del petróleo saca su lana el gobierno de Venezuela. han acudido a organismos internacionales, han hecho elecciones, han competido en elecciones contra viento y marea, con toda la cancha inclinada a favor del gobierno, y las han ganado, la última. Les han cancelado candidatos y han ido poniendo a uno y a otro y a otro y a otro. La terminó ganando un señor, Edmundo González. Presentó que ganó la elección con el 67% de los votos, presentó todas las actas de las casillas. Maduro no presentó una sola acta y aún así sigue en el poder. ¿Por qué hay gobiernos cómplices que lo apoyan? Discursivamente lo apoya muchísimo el gobierno de México, la izquierda de López Obrador y Sheinbaum. Lo apoya Cuba, lo apoya Nicaragua, lo consiente también Colombia, pero sobre todo lo apoyan China, Rusia, Irán, que son países no democráticos. Entonces, viene Trump y Trump, nos caiga bien o nos caiga mal Trump, habrá que admitir que Trump cambió el juego en Venezuela y puso contra las cuerdas a un dictador que se llama Nicolás Maduro. A un dictador que tiene a su pueblo sumergido en una crisis económica brutal, que reprime, que hace trampa en las elecciones. Bueno, a ese dictador Trump lo puso contra las cuerdas. Y entonces ahorita no sabemos si esa presión va a bastar o no. Han pasado cosas. El embajador de Venezuela en Bielorrusia, un país muy cercano a Rusia, prácticamente pues es Bielorrusia es, hace lo que Rusia le dice, ¿no? Y el presidente Lukashenko de Bielorrusia es pues casi como un integrante del equipo de Vladimir Putin de Rusia. Tercera vez en un par de semanas que va el embajador de Venezuela a reunirse con las altas autoridades de Bielorrusia. ¿Qué ha dicho el presidente de Bielorrusia? Oiga, pues Maduro es bienvenido aquí en Bielorrusia. Como posibilidades de si se va al exilio. Se ha hablado también de Turquía. Hoy hablaron Maduro y Putin. Todas estas señales se han interpretado por algunos como una señal de respaldo, de no te quiebres, Maduro, u otra señal de ya déjalo, Maduro, ya vente para acá y aquí te cubrimos, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que han platicado? Y entonces cuando le preguntan a María Corina Machado, oye, pero ese impresentable de Trump, impresentable, ¿usted realmente quiere que sus tropas violen la soberanía de Venezuela? Y a mí me parece que su respuesta es muy inteligente. Porque si oigan, a ver, violación a la soberanía solo es cuando el imperialismo yanqui, la bota del imperialismo yanqui, o también cuando dependes de China, de Rusia y de Irán. ¿O que la injerencia de Putin no es invasión? Y la de China no es invasión. Y el control económico e ideológico de Irán, China y Rusia sobre Venezuela no es violatoria de la soberanía. O sea, ¿la soberanía solo la puede violar Estados Unidos? ¿Y qué haces si en el fondo tú sabes? Tú sabes, porque lo hemos visto todos en los últimos años que hemos estado juntos atestiguando la realidad mundial. Cada que Estados Unidos hace una operación militar, dice que para restaurar la democracia, eso acaba fatal. Irak, Afganistán, Egipto, Libia. Dígame uno que le haya salido bien. Dígame uno que le haya salido bien. Y no me voy a ir atrás a la década de los 60, 70, cuando el tema era sacar a gobiernos comunistas por la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. No. Me estoy hablando de la época reciente, en donde han hecho intervenciones militares para tumbar atroces dictaduras que mantenían sometidos y sojuzgados a sus pueblos, que violaban todos los derechos humanos, que reprimían todas las libertades y que lograron derrocar a Saddam Hussein en Irak, a Hosni Mubarak en Egipto, a Muammar Gaddafi en Libia, y lo intentaron en Siria con Bashar al-Assad, no lo lograron y quedó Siria despedazado. El mulá Mohammed Omar, aliado de Osama Bin Laden en Afganistán, y se terminaron regresando a los talibanes a Afganistán. Es decir, ¿qué le quiero decir con esto? Lo que hemos visto en los últimos 20 años es que cada que Estados Unidos trata de democratizar un país por la vía militar, aquello acaba siendo un fracaso brutal, estrepitoso. Haití. tratando de sacar a Jean Bertrand Aristide. Lo sacó a Jean Bertrand Aristide. Miren lo que estaba convertido Haití. ¿Peor? Pues no sé si peor. O sea, si usted me diría, ¿Libia está peor ahorita? O sea, ¿qué prefieres? ¿La violencia de ahorita o la represión de Gaddafi? O en Egipto, ¿no? Que tumbamos al dictador Hosni Mubarak. Hubo un aroma de democracia que terminaron los radicales del partido Hermanos Musulmanes quedándose con el poder. Empezaron a revertir la democracia y el ejército volvió a dar un golpe de Estado. Y el que tenemos ahorita, pues es el fruto de ese golpe de Estado. Entonces, donde estábamos, quedamos igual, ¿no? Siria, pues, ¿qué le digo? Apenas tiene 15 minutos que tumbaron finalmente, y no lo tumbó Estados Unidos, lo terminó tumbando Turquía. Claro, Estados Unidos generó las condiciones, ¿no? Porque ya está muy debilitado Irán, está muy debilitado Hezbollah, está muy debilitado Hamas, los grandes apoyos de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, pues, vamos a ver, pero ¿quién quedó en su lugar? Un cuate que era de ISIS antes y que promete ser buenísima onda ahora. ¿No? Entonces, ¿y Irak? ¿Está mejor ahorita que con Saddam Hussein? Pues depende a quién le pregunte, ¿no? ¿O Afganistán está mejor ahorita que cuando estaban los talibanes? Ah, no, es que se regresaron los talibanes. Entonces, ¿dónde estamos parados? Pues claro que te genera mucha incertidumbre, pero entonces, ¿qué? ¿Que se quede Maduro? Cuando ya lo intentaron todo. Ya intentaron la vía de la presión internacional, la presión económica, la de competencia democrática en circunstancias desiguales. ¿Quién sabe qué va a pasar? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró su apoyo a Nicolás Maduro. Se informó que Putin y Maduro sostuvieron una conversación telefónica, que le dio su solidaridad, que le apoyó para proteger los intereses venezolanos frente a una amenaza extranjera. En paralelo, la agencia informativa Reuters reveló que se mantienen las gestiones inusuales entre Venezuela y Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, tuvo su segunda reunión en 15 días con el embajador de Venezuela, Jesús Rafael Salazar. Reuters advierte que Maduro y su familia podrían recibir amnistía y asilo en Bielorrusia. ¿Ayer qué hizo Nicolás Maduro en Caracas para tratar de contrarrestar lo del premio Nobel de María Corina Machado? Se puso a cantar, se burló del premio Nobel, se burló de María Corina, le llama la Sayona, así le dice burlona y agresivamente Maduro a María Corina, en referencia a una leyenda venezolana de una mujer asesina, rencorosa, desquiciada, etc.
A los ciudadanos estadounidenses que están contra la guerra, les contesto una canción muy famosa. Don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. La 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 la. Una rueda de prensa de las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo, rechazando que se llenara de sangre y guerra el premio Nobel. Me impresionó ver tan importantes personalidades de la vida de Noruega y del Comité de Paz de Oslo opinando contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, contra la nazifascista criminal de la Sayona.
Oiga, la Secretaría de Gobernación dijo que el Instituto Nacional de Migración no tiene registro de que haya estado en territorio mexicano María Corina Machado, como se ha mencionado, dijo en algunos medios de comunicación. Aquí no lo han mencionado, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor se generó alguna confusión en el tema del avión. O sea, tú puedes ser un avión de matrícula mexicana que haga un vuelo de un punto en el extranjero a otro punto en el extranjero, ¿no? Pues un avión privado, a fin de cuentas. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted. Vamos a enlazarnos con Luis Carlos Díaz. Él es corresponsal de W Radio. Está en Noruega. Ha seguido muy de cerca las actividades de María Corina Machado. Me imagino que cargadas de emotividad. Luis Carlos, para toda la familia de María Corina, para sus seguidores, para ustedes como periodistas. Platícanos qué sigue, cómo están las cosas.
Bueno, hoy ocurrió algo importantísimo, y es que María Corina llega a las 3 de la mañana, o sea, a la 1:30, y luego a las 2 y tanto, hasta las 3, sale a saludar a la gente y ya a las 7 de la mañana estaba preparada para ir a los eventos oficiales. Entonces resulta que la lleva la Comisión del Nobel al Parlamento de Oslo, al Parlamento de Noruega, y allí mismo, sin que estuviese en programa, hubo un grupo de periodistas haciendo preguntas y ella respondió. Entonces, de forma muy informal, vale el término, ya hubo unas primeras declaraciones temprano y allí dio una declaración que era muy importante en el marco de lo que está ocurriendo con la conversación sobre Venezuela, y es que la prensa hace la pregunta que se ha hecho desde hace mucho tiempo desde afuera de Venezuela, que es si se apoya o no una invasión de Estados Unidos, que es parte como del discurso que utiliza Maduro y sus aliados para tratar de defenderse en un momento en el que, bueno, por supuesto, tienen como el rechazo de la comunidad internacional, al menos la comunidad internacional democrática. Entonces, la respuesta de María Corina cambia mucho de lo que está pasando, porque lo que dice es que, por supuesto, que preocupa una invasión en Venezuela, porque ya está invadida, y está invadida por Rusia, que tiene agentes en Venezuela y tiene militares y tiene una fábrica de Kalashnikov. Está ocupada por Irán, porque hay cooperación con la Guardia Revolucionaria Islámica, que es un grupo terrorista. Está ocupada por el ELN, por las disidencias de la FARC de Colombia, por grupos extremistas islámicos, y eso son cosas que en el mundo pareciera que quieren dejar pasar por alto, como no hubiesen ocurrido. Sí, y después de hacer eso...
El único país que puede cometer invasión a la soberanía es Estados Unidos, ¿no?
Claro, pero es que además Estados Unidos está tratando de hacer cortes al financiamiento irregular de Venezuela. Uno es el narcotráfico, que genera más o menos 8,000 millones de dólares anuales, según calcula Transparencia Internacional, el capítulo Venezuela, y el otro es el que ocurrió esta mañana, que son los buques petroleros fantasmas. Resulta que Venezuela está extrayendo petróleo y vendiéndolo en el mercado negro sin que ese dinero entre jamás a las arcas del Estado venezolano. O sea, no sirven para salarios ni para la infraestructura del país. Básicamente son miembros del Estado robándose bienes del Estado, que es el petróleo, ¿no? Estos recursos naturales. Entonces, la detención de esas fuentes de financiamiento puede generar quiebres en las alianzas de la dictadura de Nicolás Maduro, y esa es la línea que se estaría apoyando desde acá. Desde acá digo, desde Oslo. Y luego vino la segunda rueda de prensa. En esa segunda rueda de prensa, bueno, hubo muchas más preguntas, pero una importante que además se la puede hacer personalmente es sobre los presos políticos. Poca gente sabe que María Corina Machado es la que se encarga en su partido 20 de llamar a las madres, a los familiares de presos políticos de su propio partido, a veces para darle la noticia de que sus personas amadas están presas, y en ocasiones para hacerle actualizaciones de cómo están en la cárcel, cuando los encuentran, cuando dejan de estar en desaparición forzada. Entonces mostró un lado más humano, mucho más doloroso de la dimensión de las cosas que ocurren en Venezuela, y cómo buena parte de su equipo de trabajo, de su gente de mayor confianza, está en este momento en el Helicoides, que es un centro de tortura, o en el INOF, que es la cárcel de mujeres, donde también hay actos de tortura y prostitución forzada de presas políticas y todos los crímenes que comete Maduro. Entonces, fue un gran despliegue de demostrar lo que significa el problema venezolano y las cosas que ocurren cuando se ignora, cuando se le deja correr solo o cuando hay cooperación con Maduro.
Una pregunta absolutamente trivial frente a lo que estamos, pero me preguntó, ¿por qué los del Premio Nobel no esperaron a María Corina? O sea, considerando que ya había logrado salir, ya venía para Oslo, o sea, ya iba para Oslo, ¿por qué no lo pospusieron para el día siguiente a la entrega y que estuviera ella? Digo, su hija lo hizo esplendorosamente bien, pero ¿hay alguna explicación de por qué no lo pospusieron?
Sí, se lo pregunté a los miembros del comité y me dijeron que esa ha sido la fecha y ese ha sido el protocolo desde hace mucho tiempo, y además la agenda es más compleja que solamente la llegada de María Corina. Tiene que ver con la agenda de la realeza noruega, de todas las instituciones noruegas, de que sea el día marcado por Alfred Nobel. Entonces, claro, los rituales pasan a ser más importantes, y por eso es que se hablaba siempre del plan B, que era que si a X hora no se sabía nada de María Corina, se activaba el plan donde su hija se encargaba. Y pasó algo importante, y es que si ayer solamente hubiese hablado María Corina en su discurso, no hubiese tenido la potencia y el mensaje que significó tener a su hija, porque María Corina estaba bajo persecución, porque tenía que escaparse de un país donde la gente la asesinan y la desaparecen, y por otro lado, aumentó la cantidad de tiempo de atención, porque entonces fue noticia durante todo el día y es noticia hoy.
Es cierto. Oye, por cierto, qué fenómeno la hija de María Corina Machado, ¿eh? Qué bárbaro, qué delivery en su discurso. Os digo, las palabras entiendo que son las palabras de su mamá, pero el delivery fue excepcional, ¿no? Excepcional.
Sí. Desde oye, ¿cuál donde es estoy la parado agenda? En este momento la estoy viendo. Estoy viendo a Ana Corina Sosa y las felicitaciones de la gente no paran, no paran. Es increíble lo que hizo.
Oye, ¿qué sabemos de la agenda de María Corina Machado? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a ir a otros países? ¿Qué va a hacer en adelante?
Sí, fíjate que hoy dijo en la rueda de prensa que, por supuesto, se tiene que tomar unos días. Hay unas revisiones médicas que tiene que hacerse por condiciones de salud que acumuló en un año de encierro. No sé si ustedes recuerdan en enero cuando fue detenida por unos minutos y luego liberada. Sí. En esa detención que le hicieron agentes de Maduro, la fracturaron. Tenía fracturas en la costilla y pasó varias semanas recuperándose sola en la clandestinidad. Entonces tiene que pasar por varios chequeos médicos y eso es importante. Luego habló de muchas invitaciones de jefes de Estado, así que pudiésemos especular que va a pasar por algunos países, pero el mensaje central es que dijo que salió del país a recoger el premio y a regresar a Venezuela, sí, independientemente de que Maduro esté o no en Miraflores todavía, cosa que también es como un discurso de fortaleza de la lucha sigue y sigue allá adentro. Lo que pasa es que también este tiempo que se puede tomar con sus hijos, con su madre, con su hermana, con su equipo de trabajo, con toda la agenda internacional pendiente, puede ser útil para la causa venezolana.
Luis Carlos Díaz, gracias por este enlace desde Noruega y muchos saludos. Estamos al pendiente.
Completamente a su orden. Un abrazo.
Hasta luego. Oiga, fíjese que en Estados Unidos Donald Trump sigue presionando al régimen de Maduro. Ayer confirmó que fuerzas militares confiscaron el buque petrolero más grande jamás incautado. El régimen de Maduro insiste que se trató de un robo y que eso demuestra que Estados Unidos lo único que quiere de Venezuela es su petróleo. Trump también puso en la mira a Colombia. Dijo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es el siguiente y se va a meter en grandes problemas si no frena el tráfico de cocaína. Rechazó que vaya a buscar una llamada telefónica con Petro, como sí lo hizo con Maduro, pero insistió en que Colombia es una gran maquinaria de droga. En respuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le dijo a Trump que es un hombre desinformado y que su gobierno ha luchado contra el crimen y el narco desde que llegó al poder. Recalcó que la gente cercana a Trump le está mintiendo sobre Colombia. Esto es lo que le contestó el presidente de Colombia a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Fíjese que el tema Venezuela es un tema muy fuerte en Estados Unidos. Ya habló la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt. Escuche usted lo que dijo.
Potential invasion or potential land strikes in Venezuela aligned with the president's supporters, the MAGA base, does it risk the potential for a prolonged war?
Le preguntan si no hay un riesgo de una guerra prolongada en Venezuela con lo que está planteando Trump. Dice, una guerra prolongada definitivamente no es algo que le interese al presidente. Ha sido muy claro al respecto, quiere la paz. También quiere ver el fin del tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos, que están cobrando la vida de cientos de miles de estadounidenses en todo el país. Y piensa en eso todos los días aquí en la Casa Blanca. Con cada cargamento de drogas que esta administración logra sacar de circulación, estamos salvando miles de vidas al disuadir y detener el flujo de drogas hacia nuestro país. Eso es lo que está diciendo la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt. Ayer, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado para que México, Colombia y Brasil se unan a Venezuela frente a las intenciones intervencionistas de Estados Unidos.
Estamos listos, presidente Petro, para unirnos. Estamos listos, presidente Lula, para unirnos. Presidenta Claudia, para unirnos. Estamos relistos. Hace más de dos siglos.
E increíblemente, la presidenta Sheinbaum se ha puesto del lado de la dictadura. No felicitó a María Corina Machado cuando la nombraron Premio Nobel de la Paz. No la felicitó ayer por haber recibido ya efectivamente el Premio Nobel de la Paz. No habló de su hija. La presidenta Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador han sido cómplices de la dictadura de Venezuela. Han legitimado con su silencio a la dictadura venezolana. Porque si usted me dijera, oye, no hablan nada de ningún otro país. No, no, no. Están todo el tiempo metiéndose que si en Perú, que si en Ecuador. Pero no se meten con los dictadores. Con los dictadores no se meten. No se meten con Venezuela, no se meten con Nicaragua, no se meten con Cuba. Y escuche usted los vergonzosos comentarios de nuestra presidenta, porque hoy lo he dicho muchas veces, es nuestra presidenta, presidenta de todos los mexicanos. Y es una vergüenza, cómo se exhibe la doctora Sheinbaum como una mujer profundamente autoritaria, antidemocrática y cómplice de la peor dictadura de América Latina.
Última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos, su soberanía.
Okay.
Ya me dijeron ok, a lo que estoy diciendo. Entonces, es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela. Nuestra opinión siempre va a ser la misma. No intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos. Siempre será esa nuestra posición.
La presidenta tuvo en la mañanera un error de audio ahí que se tomó a broma. Pero ¿cuál es el punto central? La presidenta habla de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que los pueblos decidan el gobierno que quieren tener. Muy bien. Hubo elecciones en Venezuela y la presidenta lo sabe. Las elecciones las perdió Nicolás Maduro y la presidenta lo sabe. La oposición mostró el 95% de las actas que le daban una victoria con el 67% de los votos y Nicolás Maduro no mostró una sola acta de una sola casilla. Y la presidenta de México lo sabe. Porque la presidenta de México inicialmente dijo, bueno, a ver, que veamos las actas. Convocamos al gobierno de Venezuela a que muestre las actas. Venezuela nunca mostró las actas y la presidenta Sheinbaum se cayó la boca. Se volvió cómplice de Maduro. Sí, la autodeterminación de los pueblos es que, como bien dice la presidenta, los pueblos decidan el gobierno que quieren tener. Pues Venezuela ya decidió qué gobierno quiere tener. Votó en las urnas. Por más que las elecciones fueron desiguales, abrumadoramente votó a favor de la oposición. Ah, pero esto sí no lo ve la presidenta de México. Una vergüenza. Pausa, seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Cuarto para las dos.
Dos.
Oye, pues tomó posesión el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora. Aseguró que es muy importante reactivar la inversión y generar crecimiento económico. Mira, en contra de todo lo que la presidenta dice en la propaganda de la mañanera, la inversión está, y nos lo ha venido diciendo Valeria Moy, nuestra comentarista financiera, desde hace muchos meses, está fatal la inversión en México, fatal. El gobierno solo habla de la inversión extranjera directa, pero la inversión extranjera directa es el 8% de la inversión total. La inversión total está deprimidísima, tumbada en números rojos. Y pues por tanto, el país crece 0.3%, 0.5%, o sea, nada. No crece, pues. Escuche usted al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Dialogar para avanzar, poner los pies en la tierra, de que lo único cierto es la incertidumbre. O sea, esas son las condiciones que el mundo el día de hoy está viviendo y México no está exento de eso. Pondremos énfasis en 10 proyectos insignia para que al ir dando seguimiento, y esto lo hemos platicado con la presidenta, el que veamos en qué ventanilla se está atorando, qué trámite es el que no sale adelante para que se puedan dar estas inversiones.
La presidenta que dice que trabajará bien con los empresarios y que lo importante es que no se vuelva a los privilegios de antes. Desde López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues ven en cada empresario exitoso a un delincuente impune, excepto que los empresarios se doblen ante ellos. Y entonces ahí sí, la verdad es que recuperan sus privilegios, lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, escúchate lo que dice la presidenta.
Pues esperemos que bien. Como les digo yo a los empresarios que nos juntamos en distintos grupos, habrá muchas cosas en las que no estemos de acuerdo. Y para eso somos un país democrático, para que lo que no estemos de acuerdo se abra, se debata, se difunda y en época electoral la gente decida por qué proyecto debe continuar nuestro país o debe cambiar.
Duende, ¿no hay empresarios consentidos de este gobierno? No.
¡Uf!
No, no había empresarios consentidos con López Obrador. No.
Ay, por favor, por favor, hermano, por favor, ¿de qué están hablando? Bueno, para empezar, bueno, mira el que se fue. ¿Te acuerdas de Cervantes? No, bueno.
Ah, bueno.
Era un mega arrastradazo. Pero
va a terminar siendo traficante de influencias, va a ver. Oye, por cierto, fíjese que el Senado, ya por petición de la presidenta Sheinbaum, le aumentó aranceles a una docena de países, entre los que están China, Brasil, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía. son como 1,000 productos a los que les aumentan muchísimo los aranceles. Dice la presidenta Sheinbaum que no lleva dedicatoria a China, pero pues todos sabemos que sí, pero pues es lo que tiene que decir, ¿no?
No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial, porque si no parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio, no. Sencillamente por el Plan México, nosotros definimos una estrategia. Hubo varias reuniones con los empresarios mexicanos de una primera propuesta que se hizo, donde nos dijeron que si se ponían tantos aranceles, pues iba a afectar al precio de los productos en nuestro país. Entonces se fue disminuyendo de manera muy importante. Y nuestra mejor disposición de seguir trabajando con el gobierno de China, de Corea, de los otros países con los que no tenemos un acuerdo comercial.
¿Ha habido hasta ahora alguna respuesta de
todavía no. Y siempre va a haber nuestra buena voluntad para poder tener mesas de trabajo.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues qué bueno que haya buena voluntad, porque mientras esta buena voluntad se materializa, ya tenemos aprobados 1,463 fracciones arancelarias más adicionales en las que se les vamos a poner arancel. Ahora, ¿de cuánto va a ser este arancel? Depende de cada uno de los bienes, de cada fracción. Y los aranceles pueden ser muy altos, Carlos, pueden ser hasta el 50%, pero hay varias en donde en la Cámara de Diputados se redujo el arancel a niveles ya muy menores, de 5%. Entonces, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto en los precios de estos aranceles. Yo creo, como lo comentábamos ayer, que sí va a haber algún tipo de impacto, por lo menos en el corto plazo, y lo iremos viendo más en el tiempo. Y pues lo que estamos viendo, Carlos, es que estiman recaudar con estos nuevos aranceles alrededor de 97,000 millones de pesos adicionales a lo que se recaudó por aranceles este año. Ahora, evidentemente dice la presidenta que no va dirigido a China, pero todos sabemos que sí va dirigido a China. Y entonces China, pues obviamente ya respondió, Carlos. Y China lo que dijo es que siempre se ha opuesto a un aumento unilateral de aranceles y que espera que México corrija cuanto antes, ya sabes, este tono de China, espera que México corrija cuanto antes estas prácticas unilateralistas y proteccionistas, porque si no la sigue, pues entonces evidentemente China puede tomar alguna represalia. Y Corea del Sur, Carlos, que además Corea del Sur es un país amigo, es un país aliado, es un país con el que siempre México ha trabajado bien, pues ya sacó también un comunicado diciendo que va a evaluar medidas de respuesta ante los nuevos aranceles mexicanos, porque evidentemente lo que está haciendo México, pues a ellos les afecta. Entonces dicen, esto no nos gusta, no estuvo consensuado, no lo platicamos, México es el mayor socio comercial de Corea, el mayor socio comercial de Latinoamérica, de Corea del Sur, y pues evidentemente la industria automotriz se verá verdaderamente afectada con este arancel. Así que, Carlos, ya tenemos aranceles, se pasó al Ejecutivo para su firma y empezarán a correr en vigor a partir del 1 de enero del año que viene.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. La presidenta Sheinbaum respondió a la nueva amenaza de Trump para que México entregue el agua que debe a los Estados Unidos, a partir del Tratado de Aguas para dividirse el río Bravo, el río Colorado, el río Tijuana. La presidenta dice, pues debo, no niego, pago, no tengo. Escuche usted a la presidenta.
Pues hay que ver qué quiere decir inmediatamente. Eso es lo que parte de lo que se está trabajando en las mesas, ¿no? Porque, repito, fíjense, si tienen un ducto de cierto diámetro, por más que tuvieras más agua, pues no puede salir más agua por ese ducto. ¿De qué cuencas puede también entregarse agua? De cuencas que hoy tienen más agua que otras. Entonces, por eso digo que es una reunión muy técnica, más que una reunión política, es una reunión técnica entre un grupo técnico de Estados Unidos y un grupo técnico de México, en donde se determina, de acuerdo a lo establecido en el tratado, cuánta agua se puede entregar y cuándo.
Hacemos pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Siguiente sobremesa.
3.
Muy plan Michoacán, pero ya encontraron sin vida al coordinador del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán, Agustín Solorio Martínez. Estaba desaparecido desde hace varios días. Aliado de Morena, el PT. Desde el 5 de diciembre lo reportaron como desaparecidos y apareció su cadáver adentro de una camioneta en el municipio de Romita, en Guanajuato. Hasta el momento no se ha reportado algún indicio de su muerte, ni si su cuerpo muestra signos de tortura. El PT lamentó el fallecimiento y exigió una investigación. Y luego está el caso de Limones. Identificado como jefe de plaza y operador financiero de la organización criminal de los Cabrera, que es el brazo de la Malliza del cártel de Sinaloa en Durango, que operaba en Durango y en Coahuila. Eso lo dice el gobierno federal morenista. Es decir, eso lo dice el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, el Gabinete de Seguridad, ¿no? ¿Qué dicen? Que este sujeto de Limones era un jefe de plaza del narco. Era el representante de la Malliza del cártel de Sinaloa en Durango y en Coahuila. Bueno, pues este individuo era el secretario de organización del sindicato de Morena en Durango. Sí, el sindicato de la CATEM, que es pues, la central obrera de Morena. El fundador de la CATEM, Pedro Haces, pues es el número dos de Morena en la Cámara de Diputados, ahí a la vera de Ricardo Monreal, famosísimo. Es el que hace las fiestas y todos estos derroches que les encantan a los morenistas. Pero ayer tuvo el descaro de decir Pedro Haces que el Limones no tenía nada que ver con la CATEM, que de dónde sacaban eso. Escuche usted.
El día de hoy, diferentes medios de comunicación han publicado la captura de Limones. Felicito a las autoridades mexicanas encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública de este país. Como dirigente de CATEM, niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación, la confederación de la productividad, la confederación moderna, la confederación que impulsa todos los días y armoniza los factores de la producción. No se equivoquen, Limones no es CATEM.
No había terminado de sacar este video el cínico, descarado, mentiroso de Pedro Haces, cuando ya en redes sociales estaban compartiendo, ¿a poco no, Duende? Las sí. Fotos de Limones. A ver, en la página de Facebook de la CATEM de Durango aparece su nombramiento como secretario de organización de la CATEM de Durango, desde donde cometía toda suerte de extorsiones, ¿no? Desde que te cobraba hasta por metro cúbico de material de construcción transportado, lo denunciaron los empresarios. Controlaba los alcoholímetros y en los alcoholímetros te cobraban las extorsiones, el piso, el derecho de piso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal este álbum de Limones, Duende? O sea...
Ah, no, bueno, de todo, porque están saliendo...
La bandera de la CATEM, la playera sí. De la CATEM, la gorra de la CATEM, la camisa bordada totalmente. De la CATEM, o sea...
A ver, Charlie, ¿cómo le hace Pedro propias, Vázquez, ¿no? Son las propias fotos de la CATEM en Durango, donde este personaje aparece como secretario general de este sindicato. O sea, a ver, ¿de qué está hablando Pedro Haces? Hay fotografías, hermano, incluso de eventos de campaña de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Sheinbaum, donde aparece también el Limones. Hay fotos cercanas con Pedro Haces a un lado. No es de que, estaba en el meeting.
Pero,
estaba...
¿Qué pensará Pedro Haces que puede hacer este video con este descaro, sé. ¿No? Yo con no esta sé, desvergüenza.
Ya, es inaudito de verdad, te lo digo.
Ayer era el compañero Edgar Ortiz en Limones y hoy no tiene ninguna relación con la CATEM. No,
es el señor Limones, ya nomás. No. Sí, no, qué triste. Qué triste, ahí están todas
siguiente
las fotos.
Sobremesa.
4.
¿Qué nos tienes, Víctor Sandoval? Adelante.
Carlos, estamos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, donde se estima que hasta hace aproximadamente una hora, pues más de 4 millones de feligreses han pasado por el atrio guadalupano. Esto es a partir del pasado fin de semana y se espera que para el próximo domingo sean aproximadamente 12 millones. Al momento, el saldo ha sido blanco, un operativo importante por parte de las fuerzas federales, las fuerzas locales, encabezados por Pablo Vázquez, jefe de la Policía Capitalina. Escuchemos.
Ustedes simplemente dejar un mensaje de parte de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, que nos ha pedido estar muy pendientes y abocarnos con todos nuestros recursos para que esta peregrinación sea un éxito. Recordar que la policía tiene desplegados más de 5,000 elementos que están apoyando a las y los peregrinos de todas sus corporaciones de tránsito, de la Policía Preventiva, del ERUM, de la Brigada de Vigilancia Animal. Hemos estado dando alimento e hidratando a perritos que vienen con los peregrinos. Están también los cóndores sobrevolando, la Policía Auxiliar, la Bancaria Industrial, todas nuestras corporaciones apoyando este gran operativo, que es un esfuerzo coordinado, no solo con la alcaldía, y reconocer y felicitar todo el trabajo que está haciendo el alcalde y su equipo, sino también con nuestros compañeros de fuerzas federales que acompañan este proceso de la mano de toda esta gente que podemos ver.
Carlos, y llama atención que ahora, por ejemplo, han traído, a diferencia de otros años, estudiantes de diferentes facultades y escuelas de veterinaria precisamente para atender y llevar algunos albergues perros que han sido localizados en diferentes calles de esta zona. También muchas personas hacen algunos donativos con alimentos a los peregrinos que llevan por lo menos 2-3 días caminando para llegar aquí a la Basílica de Guadalupe. El reporte que tengo, Carlos.
Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, qué placer saludarte. Llegó el día de la gran final del fútbol mexicano, la ida. Han llegado el 1 contra el 2, el líder Toluca, el sublíder Tigres. Han llegado dos equipos que en los torneos cortos han crecido enormidades. Esto no implica decir que antes no hubo historia, la hay, y maravillosa de parte del conjunto mexiquense, de parte del conjunto felino. Sin embargo, los torneos cortos han crecido con proyectos muy sólidos. Toluca tuvo un parón ahí que le costó por muchos años, incluso pasando la década, volver a la grandeza. Tigres la ha sostenido. Cuesta creer que Miguel Herrera, cuando salió del conjunto de Tigres por ahí de 2021, Miguel Herrera en aquel momento decía, se hizo viejo este equipo. Miguel Herrera decía, se ha oxidado y no van a ser para siempre. Y no mentía, pues se hizo viejo. Pero llegó Siboldi en una temporada desastrosa de 3 entrenadores, desastrosa hasta que en la liguilla fueron campeones venciendo a Chivas, otra vez con gol de Pizarro y con Nahuel en la portería y con Guiñac en la delantera. Y vinieron años complicados y transición, y Mauricio Culebro llegó a instaurar otras estructuras y una decisión muy arriesgada. Quitar del timón a Veljko Paunovic, al serbio, con todo y que eran terceros generales, y colocar a un futbolista retirado ese mismo día, Guido Pizarro, para pasar de la cancha al banquillo. Y los Tigres vuelven a ser sumamente competitivos. Y Nahuel, a los 39 años, ataja penal en la semifinal. Y Guiñac, a los 40, tras un semestre en el que ha jugado poco por lesiones, vuelve a hacer un taconazo para una asistencia. Y ahí los tenemos, aspirando a la corona. Y de Toluca, les costó mucho trabajo, gastando muchísimo, volver a la gloria. Y de un entrenador que lo que toca lo lleva a lo máximo. Antonio Mohamed ha sido campeón de liga con Tijuana, con América, con Rayados y con el propio Toluca un semestre atrás, y ahora el equipo de los Diablos, que está buscando su segundo título consecutivo y con Mohamed encabezando al cuadro choricero. Hoy a las 8, la ida. Por cierto, Carlos, no puedo dejar pasar que ya se abrió el proceso de ventas de nueva cuenta de los boletos para el México-Portugal, que ayer la página de la boletera contratada fue hackeada completamente. Hubo un ciberataque a esta página. Y hoy ya se pudieron vender, se fueron rapidísimo, se fueron como agua. Para mañana va a volver a haber un proceso de venta, pero sí, volaron los boletos para ver a Cristiano Ronaldo visitando a la selección mexicana en la reapertura del Estadio Azteca o Banorte o Ciudad de México, como queramos llamarle. Querido Carlos, ahora continuamos.
Muy bien, muchas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa, una pausa, le entramos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer, en Así las Cosas.
María, ¿qué te parece lo de Limones, Durango, Coahuila?
Ay, Carlos, pues, ¿cómo has informado pertinentemente? Este hombre, operador financiero y jefe de plaza de los Cabrera, este grupo ligado a los mayos del cártel del Pacífico, pues se dedicaba a extorsionar comerciantes y ganaderos en la laguna, y al mismo tiempo el Limones era dirigente de la CATEM en la región, ¿no? Era secretario de organización de este sindicato, pues muy cercano a la 4T y liderado por Pedro Aces. Pues que ya a estas alturas no necesita mayor presentación, ¿no? Pero pues digamos que es muy cercano a Monreal, que fue detenido en 1998 por robo de auto, portación de arma prohibida, que salió bajo fianza y que ha sido múltiples veces denunciado por extorsión, por lo menos desde el inicio de los años 2000, Carlos. Y bueno, pues su detención puede presentarse como, digamos, que uno de los primeros golpes emblemáticos de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que sacó el gobierno en julio. Pero bueno, Carlos, la captura de Limones creo que en lo político, ¿no?, es un arma de doble filo para Sheinbaum. Por un lado, es un punto a su favor porque concreta o materializa esta narrativa de la presidenta sobre extorsión, y no había habido hasta este un caso de alto perfil que mostrara que esta estrategia en efecto sirve, ¿no?, que no es solo discurso. Entonces, le da oxígeno, por un lado, al gobierno de Sheinbaum, y también refuerza el liderazgo de García Harfuch. En suma, ¿no?, es algo que el gobierno puede capitalizar. Sin embargo, pues por otro lado también expone y exhibe este vínculo 4T, CATEM, crimen organizado, sí. porque como decíamos al principio, ¿no?, el Limones no solo era un líder criminal, ¿no?, era un cuadro sindical de la CATEM, que además la CATEM se presentó desde el López Obradorismo, Carlos, como una alternativa al corporativismo viejo y rancio del PRI, ¿no? Esta era como los nuevos priistas, ¿no? Esta era como la nueva generación de sindicatos. Y bueno, pues ahora sabemos que por un tiempo pues el gobierno conoció y no solo supo, sino toleró este aparato extorsionador político sindical. Y esto, pues sí, Carlos, es prueba de la colusión entre el proyecto obradorista y el crimen organizado, ¿no? Y no como excepción. Bueno, ¿y qué hace Sheinbaum con todo esto, ¿no? Pues primero tiene que deslindarse fuerte, ¿no?, de la CATEM, aunque sea un aliado que le ha sido muy funcional a Morena, porque si ella amortigua el tema, pues sí alimenta, Carlos, esta percepción de que hay intocables, ¿no?, y de que, por un lado, y por otro, pues que su partido sí está vinculado con grupos criminales. Ahora, deslindarse de la CATEM, pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Porque varios actores que han respaldado a ACES, pues van a quedar salpicados, y eso va a implicar disputas internas y reacomodos, y en fin, ¿no? Entonces, pues el caso Limones es complicado porque por un lado le ofrece a la presidenta una oportunidad, pero al final lo que va a decidir o a definir el saldo, es decir, uh-huh, si esto va a acabar como un golpe contundente contra la extorsión o si no, va a depender de si el asunto se queda solo en el Limones, Carlos, donde el mensaje, pues otra vez, ¿no?, es el castigo a un individuo en particular, pero se queda intocada toda la estructura criminal. Pero si se sancionan también dirigencias sindicales o incluso autoridades, pues el costo inmediato puede ser bastante alto, pero por otro lado reforzaría la idea de que haya ahora sí, ¿no?, por fin, sí, claro, una limpieza en serio dentro de la 4T.
Es que es muy poco creíble, ¿no? O sea, si cuando Pedro Haces tiene el descaro de salir y decir, no, no tenemos nada que ver con este, y hay fotografías, ¿no?, por todos lados, nombramientos, pero luego lo de la barredora y Adán Augusto, pero luego lo del secretario de Marina, pero sus sobrinos, ¿no? O sea, como que dices, venga, ¿no?, venga, venga, ¿no? Sí, se vuelve no creíble, ¿no? Y a lo mejor por eso las encuestas que le dan 70% de popularidad a Sheinbaum, esas mismas encuestas, cuando le preguntan a esa misma gente, te dicen, no, la corrupción está peor que antes.
Claro. No, no puede quedarse en el Limones, Carlos. Si se queda en el Limones, pues es una tomadura de pelo, ¿no? Para acabar pronto.
No le eches más limones a la herida. Gracias, María.
A ti, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. 2:18.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¡Vamos a las cloacas!
Sí, Charlie, tengo las bebidas de hoy. Las bebidas para hoy en el jarrito. Quiero decirte que me ayudó mi querida Areli Paz en la preparación, en elaborar estas bebidas. Toño ya las está sirviendo. La primera es una cerveza artesanal, hermano. te pides una corina. Así la pides.
Ajá. En lugar de algunos, una corina. Algunos les indigesta, que no quieren ni hablar de esa bebida, ¿eh?
Ahí te va. Es que tú llegas y pides tu chela, tu corina. Es una cerveza sin alcohol. De hecho, lleva miel con limón para abrir la garganta. Te la tomas y empiezas a soltar unas netas, hermano. Puras verdades. De hecho, empiezas a recapitular cómo fue que un vino muy amargo, añejado en una barrica madura, acabó con tu país, embriagando de poder a sus líderes y agarrando una guarapita de aquellas, haciendo lo que quieren y sin escuchar a su gente. Lo curioso de este trago, de la corina, es que estás dando tu discurso y empiezas a ver cómo poco a poco la gente se sale del jarrito, porque tu discurso les queda, hermano, y sobre todo les cala. O sea, les queda el saco, se lo ponen, y ahí ves a varios que salen machados, digo, manchados de realidad. Una sola copa te abre los ojos y ya te das cuenta de la red. Todo te hace sentido.
¿Te vuelve más maduro?
Pues nada más dices, vamos para allá. Vamos, estamos. Bueno, la publicidad de esta cerveza artesanal, mi Charlie, es lo mejor de todo. Dice, en Oslo y en el mundo, la certeza es Corina. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué fino! ¡Qué fino!
Y remata, en Oslo y en el mundo. Siéntete maduro. ¿Chávez o no Chávez?
Charlie, pídanla, la Corina, se sirve en una cosa. Oye, el segundo trago, es una joya. Este segundo trago lo pides en el jarrito, ahí está Toño atendiendo en la barra, dices, me das el Peter Clan, así se llama, Peter Clan. Este trago, Charlie, lo haces con limones y mezcal duranguense, ¿eh? Es una joya. Este trago te raspa de inmediato. Dices que estás en el jarrito agarrando la fiesta, pero en realidad estás en un partido de béisbol, disfrutando de lo lindo. ¿Te acuerdas cuando aparecía su nombre en el tablero y él andaba en la Serie Mundial? Bueno, eso sí, te tomas la foto con los que están en la mesa, pero cuando la vas a subir a tus redes, borras a todos, o sea, editas la foto. Ajá. Y solo sales tú con Toño y el jarrito atrás. ¿Qué tal? El jarrito de
o
fondo.
O sea, digamos como si fuera una limpia de Catemaco.
¡Ah, qué bonito! De hecho, eso es lo que te iba a decir, hermano. Que no te quita la borrachera de poder este trago. No. Con nada. De hecho, solamente hay una forma de hacer que se te baje. Y es que te hagan un trabajo en Catemaco. Solamente así te alivianas del Peter Clan y pues ya, para que puedas bajarte la borrachera. Ahí están los tragos,
de
la corina
a las cloacas
y el Peter Clan. ¡Regresaré!
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Me sorprendió muchísimo este artículo en la portada del New York Times que dice, se llama el artículo, el reportaje, cuando no todos los cánceres dañan. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que las estadísticas han mostrado un claro aumento en 8 tipos distintos de cánceres detectados en personas por debajo de los 50 años en los Estados Unidos. Pero eso ha despertado un debate sobre si detectar cada caso de cáncer es necesariamente bueno. Me pareció interesantísimo porque pues, todos vivimos bajo la idea de en la medida que te lo detectes más pronto, mejor, ¿no? Y entonces dice, desde 1992, los diagnósticos de 8 cánceres se han duplicado en Estados Unidos en pacientes menores de 50 años. Tiroides, ano, riñón, intestino delgado, colorrecto, endometrio y páncreas, así como el mieloma del cáncer de sangre. Otros tipos, como el cáncer de mama, también están en aumento. ¿Pero qué dice la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer? La magnitud y la velocidad a la que la incidencia del cáncer de inicio temprano ha aumentado es diferente a la mayoría de las tendencias de cáncer jamás observadas, excepto en el tema del tabaquismo y el cáncer de pulmón. Entonces los pacientes están preguntando, ¿y por qué me dio cáncer tan joven? ¿Cómo me va a cambiar la vida con estos tratamientos potencialmente insoportables? Y entonces los doctores se están haciendo las mismas preguntas y algunas adicionales como, ¿qué pasaría si estos cánceres nunca se hubieran detectado? ¿Están ofreciendo los médicos tratamientos a pacientes más jóvenes con enfermedades, con cánceres en etapa temprana, que pueden hacerles tanto mal como bien? O sea, el famoso, ¿le salió peor el remedio que la enfermedad? Bueno, pues muchos expertos médicos están debatiendo sobre este pico en la detección de cáncer. Dicen, a ver, ¿qué puede ser? Pues puede ser la obesidad, puede ser las toxinas en el medio ambiente, los cambios en los microbiomas de las personas por los alimentos ultraprocesados, o sea, todas estas cosas que son un poco los signos de los tiempos. Pero dicen, a ver, pues también estamos realizando auscultaciones y diagnósticos y exámenes mucho antes de lo normal. Y a lo mejor estamos detectando cánceres que no necesitaban ser detectados, o por lo menos no necesitaban ser detectados tan pronto, y que no habrían matado a los pacientes si no hubieran sido detectados, o si hubieran sido detectados más tarde en la vida. Se sabe desde hace décadas, dice este artículo en New York Times, que no todos los cánceres son peligrosos. Algunos, así como llegan, se van por su cuenta. Otros dejan de crecer y no representan ningún riesgo, no causan síntomas, no se propagan. La idea de que detectar un cáncer temprano no siempre es bueno, pues no es fácil de aceptar para muchos pacientes y sus familias, ¿no? Como que todos quisiéramos, no, detéctenlo lo antes posible, porque tenemos la idea de que en la medida que te lo detecten más pronto, más chance tienes de salvar la vida y acabar con el cáncer. Pero, por ejemplo, muchas autopsias, dice este artículo, encuentran frecuentemente que muchas personas mueren con pequeños cánceres de los que no eran conscientes y no se murieron por estos cánceres, ¿no? Por ejemplo, cáncer de próstata puede aparecer en hombres de tan solo 20 años de edad. Y entonces un poco lo que dicen es, necesitamos estar detectando todo esto. Me pareció fascinante el planteamiento y el artículo. Fíjese que hablando de temas de salud, en la portada del Washington Post se habla de esta permanente búsqueda para alentar el envejecimiento y cómo ha llevado a los científicos a potenciar las células. Investigadores de la Universidad de Texas A&M han creado mini fábricas de mitocondrias utilizando pequeñas nanoflores. Usted me dirá, bueno, a ver, ¿qué es eso? A ver, ahí le va. ¿Cómo dice este artículo? Dice, el envejecimiento se nos presenta de distintas maneras, ¿no? Arrugas, adelgazamiento del cabello, pérdida de flexibilidad, desaceleración del cerebro. Pero el proceso también se desarrolla a un nivel microscópico más fundamental, a medida que la fuente de energía dentro de las células se deteriora por la edad. Y entonces los científicos de esta universidad, de la Universidad de Texas A&M, han descubierto una forma de recargar, es decir, de meterles más energía a estas células envejecidas, a estas células dañadas. Y esta innovación podría conducir a un mejor tratamiento para una variedad de enfermedades, de afecciones, como por ejemplo Alzheimer, la distrofia muscular, la enfermedad de hígado graso. La verdad me pareció un hallazgo verdaderamente relevante. Ya que estamos hablando de temas de salud, me estremeció el otro día leer en la portada del New York Times cómo se están sofocando por la contaminación en Nueva Delhi, la capital de India. Dice que prácticamente no ha hecho nada el gobierno de Narendra Modi, que es posiblemente, posiblemente es el presidente, el jefe de Estado, porque es mi primer ministro, más popular del mundo, ¿no? Bueno, pues muy popular, pero no ha hecho absolutamente nada para limpiar los cielos. Y entonces, muchos expertos dicen que el aire de Nueva Delhi es una amenaza para la vida. Sí, 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 amenaza de vida. Y entonces lo que te cuenta es que los 30 millones de habitantes, pues además imagínense el tamaño del lugar de Nueva Delhi y la zona conurbada, permanentemente tienen ojos llorosos, le pican los ojos, les duele la cabeza. Síntomas de que les hace falta una necesidad básica: aire respirable. El nivel de tóxicos de los vehículos, de las industrias, incluso de todavía muchísimas cosechas, bueno, en el campo, ¿no? Que utilizan la tumba y queman, ¿no? Entonces queman, entonces hay mucho humo, etcétera, etcétera. Nada más para que nos entendamos, en Nueva Delhi, el nivel de contaminación es 20 veces mayor que los niveles que se recomiendan para aquello que se llama respiración segura. 20 veces arriba de la respiración segura. Oye, fíjese que aparece hoy una pieza en el New York Times sobre Ecuador. Y dice así: en la lucha contra una alianza internacional de pandillas, grupos guerrilleros, cárteles de la droga y mafias, el ejército ecuatoriano se dio cuenta que estaba solo. En 2022, el gobierno de Ecuador había perdido control de las principales prisiones. Las pandillas dirigían las prisiones como centro de reclutamiento. Los asesinatos aumentaban con rapidez y estaba claro que por Ecuador circulaba mucha más cocaína de la que las autoridades podían confiscar. Pero cuando el embajador de Estados Unidos en Ecuador en esa época, Mike Fitzpatrick, llamó a Washington para transmitir la petición, la solicitud de ayuda del gobierno de Ecuador, dijo que sus llamadas cayeron en saco roto. ¿Pero dónde está el fentanilo?, le preguntaron altos funcionarios del Departamento de Estado. Ahorita nosotros estamos en el fentanilo. Y el asunto es que Ecuador no tenía un problema de fentanilo, tenía un problema de cocaína. Y el problema de cocaína no le importaba al gobierno de Estados Unidos. Todo estaba enfocado en el fentanilo. Y eso que estamos hablando de tiempos de Joe Biden, el expresidente americano. Estamos hablando de 2022. Desde que Trump asumió el cargo en 2017 y luego durante todo el mandato de Joe Biden y lo que ya lleva prácticamente un año Donald Trump, Estados Unidos ha cambiado el enfoque de su lucha contra las drogas y ahora lo único que le preocupa y lo único que quiere hacer es perseguir todo lo que tenga que ver con fentanilo. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Querido Carlos, buenas tardes. Qué gusto saludarte de nueva cuenta. El Mazatlán se queda sin entrenador, ya se sabe, se quedará, pero en un lapso de un semestre, de un torneo corto más, sin equipo de primera división. El Atlante compra la franquicia y jugará en la capital, pero el Atlante solamente ha comprado la matrícula, el registro, no los jugadores. Y el entrenador Robert Dante Siboldi, ya campeón del fútbol mexicano en su momento con Santos, con Tigres, ha decidido que bajo esas condiciones de un proyecto que ya no va, deja el timón del conjunto de Mazatlán. Por otro lado, Carlos, se ha desvinculado ya del fútbol mexicano de Rayados Sergio Ramos y pese a la veteranía, suena y fuerte en la prensa británica para ir al Manchester United. Mira que un futbolista con esta categoría, con este espíritu, con este liderazgo, vendría al conjunto de los Red Devils de maravilla, como han padecido, aunque también se entiende que defensivamente Sergio Ramos ya no es lo que llegó a ser. Carlos, cambiamos rápidamente de deporte. El béisbol en México se vestirá de gala porque va a recibir a las Grandes Ligas 25 y 26 de abril en el Alfredo Harp, en la capital. Los Padres de San Diego, que ya son el que viene habitualmente, dado cómo está involucrado Don Alfredo a este equipo, frente a los Arizona Diamondbacks. Así que regresan las Grandes Ligas a nuestro país. Dos notas muy curiosas que quisiera tocar contigo, Carlos. La primera: ha habido una polémica que crece con Uruguay por el uniforme. Si Uruguay puede portar sus cuatro estrellas. ¿Por qué cuatro estrellas? El motivo es que hay dos Copas del Mundo ganadas por el conjunto charrúa. La Copa del Mundo del 30 en su país, la primera. La del 50 en Brasil con el maracanazo. Pero hay otras dos por los olímpicos que anteceden a la creación del Mundial. París, 1924, Ámsterdam, 1928, que en aquel momento la FIFA consideraba esos certámenes como la Copa del Mundo de Fútbol al no haber Mundial. Y Uruguay viste 4 estrellas, hubo un debate que la FIFA había prohibido, sale el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a decir, seguiremos portando 4 estrellas, así que eso no va a cambiar. Y la última, a ver qué te parece esto. Se había decidido en Estados Unidos que para una fecha de partido en Seattle, ya determinada, el 26 de junio, ese día iba a ser el del orgullo gay, con el fútbol ratificando. ¿Cómo es el destino que quiso que ese día en el Lumen Field de Seattle, en la esquina noroeste de Estados Unidos, se enfrentaran selecciones de dos países que prohíben directamente a la comunidad LGBT, que la azotan, que la reprimen, que la torturan, que la encarcelan? Egipto contra Irán. Ha salido la selección de Egipto a través de su federación de fútbol a decir, oficialmente rechazamos realizar actividades de apoyo a la homosexualidad en el partido del Mundial frente a Irán, e Irán de la misma manera lo ha rechazado. Yo no sé qué pensaron en Seattle, que les iban a tocar 2 selecciones abiertas a esto. En la Copa del Mundo de Qatar se enfatizó mucho que las selecciones que llegaran tenían que respetar las costumbres locales. Incluso recordarás que Alemania pretendía portar el gafete con la bandera del arco iris, la bandera de reivindicación del orgullo gay, de la comunidad LGBT, y a Neuer no se le permitió al portero, y entonces hicieron la foto en la que salían los 11 tapándose la boca, como diciendo, no nos dejan expresarnos, están violando nuestra libertad de expresión. Ahora, para este mundial, dice Seattle, pues si allá se respetó la tradición local o la cultura local, ¿por qué no se respeta esto? Evidentemente, Egipto e Irán, lo que es el destino y la ley de Murphy que les toca jugar en esta jornada, no van a participar de ninguna de estas celebraciones o reivindicaciones. Circunstancias, coincidencias, ley de Murphy del sorteo mundialista. Querido Carlos, adelante, un abrazo.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. Hubo Consejo de Seguridad, Rocío Jardines. Muy buena tarde. ¿Qué se dijo?
Arely, pues la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a las y los gobernadores de todo el país a trabajar juntos para erradicar la extorsión, que señaló aún tiene gran percepción entre la ciudadanía, y al encabezar esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública anunció el fortalecimiento de distintos programas sociales, sobre todo educativos, para que, dijo, los jóvenes ya no caigan en redes criminales. Y en este escenario, gobernadoras y gobernadores de Morena solicitaron una reforma para proteger a las víctimas y denunciantes de la extorsión. Escuchemos a Alfredo Ramírez Bedoya, de Michoacán.
La posibilidad de que los riesgos procesales destacados al inicio se concreticen y eviten que se produzca la prueba o cargo de esa persona, denunciante, víctima o testigo protegido, por lo que es necesaria una reforma al artículo 220, párrafo segundo, última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que se establezca que puede subsistir el anonimato, reserva de identidad reservada de la persona o personas protegidas hasta el momento del desahogo de la prueba. Todo con ello, con el objetivo de que el pueblo de México logre cero impunidad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que con la Estrategia Nacional contra la Extorsión ya han sido detenidas más de 600 personas por este delito. Presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión para, entre otras cosas, crear áreas especializadas. Arely, mi reporte.
Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Buena tarde.
Muy buena tarde.
En la Basílica, ¿cómo estás, Vero Méndez? Cuéntanos.
Con gusto te saludo, Arely. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son muchas las imágenes de la Virgen de Guadalupe que caminan con peregrinos por aquí. Arely, el fervor es solo uno, la gratitud es solo una. Vienen a dar gracias por la salud, por la vida, y en especial feligreses de Teochapan, Puebla, que vienen a pedir por la inseguridad y el desempleo que azota a su comunidad. Dice este feligrés, Pedro Gutiérrez, que la delincuencia, la inseguridad, pues ha rebasado al gobierno de su pueblo. Escuchemos.
Inseguridad, un montón de desempleo, no hay recursos para las personas de más bajos recursos. Venimos a pedirle más que nada a la Virgencita que nos dé salud y que nos ayude.
¿Cómo vive su pueblo?
Pues vivimos bien, pero ya están pasando muchas cosas en nuestro país y ya se están saliendo las manos. están pasando las manos del gobierno. Ya está avanzando la inseguridad demasiado en todas partes.
¿A qué hora salieron?
Salimos desde el domingo, el 7 de diciembre, a las 7 de la mañana. Y apenas llegó la gente hoy a las 9 de la mañana.
¿Mucha inseguridad, señor?
Sí, la gente es lo que más tiene miedo en todo el país, inseguridad.
Arely, miles de feligreses de todo el país ya se encuentran aquí en la Basílica de Guadalupe previo a las tradicionales mañanitas para festejar a la Morenita del Tepeyac. Me mantengo pendiente. Buenas tardes.
Gracias. Buena tarde, Vero. Christine Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, aseguró que el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación provocan caos y dañan los intereses de Estados Unidos. Dijo que criminales, inmigrantes ilegales y perpetradores violentos que nunca deberían haber sido permitidos en ese país, desde un principio están siendo sacados o detenidos. Advierte que el crimen hoy también suma ciberataques y cada vez más suma amenazas a los estadounidenses, por lo que deben ser eliminados. Kenia López Rabadán, presidente de la Cámara de Diputados, se refirió al mensaje de María Corina Machado en voz de su hija y al que hoy ha dado para sumarse en contra de la dictadura en Venezuela. La felicitó, porque bueno, ella sí la felicitó.
Hay que reconocer que es un tema mundial, es un tema que rebasa incluso a Venezuela o a Latinoamérica y es un mensaje al mundo, porque las instituciones democráticas se deben privilegiar y se deben defender. Hoy hay que hacer una reflexión como mexicanos y como país. Quien haya coadyuvado a que María Corina Machado llegara a Oslo, sin lugar a dudas, es un gran ser humano y es un libertario.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.